Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Bueno, pues ya ha echado a andar la Feria de San Isidro, 28 tardes por delante y 3 de ellas ya consumidas antes de este primer parón de este lunes. Y ya no es un espejismo, no, es una realidad y hay que decirlo. El público ha recobrado la ilusión por asistir a los toros. Si en los últimos años nos preocupaba ese cemento que se veía en los tendidos venteños, sobre todo en la parte de sol, esas medias entradas descorazonadoras, en estos tres primeros festejos la Plaza de las Ventas ha sido un bullir de aficionados y de público de aluvión al reclamo de la tauromaquia. Un lleno de nevilletes el viernes, más de tres cuartos de plaza el sábado y rozándolos este domingo. Me confirmaban desde la empresa el día del comienzo de la Isidrada que eran ya 8 los carteles de nevilletes confirmados y que había otros casi 9 festejos cuya demanda de entradas hacían presagiar que ese ansiado cartel en las taquillas de la plaza se iba a colgar con asiduidad durante esta feria. Y luego ha estado lo estrictamente taurino. Y de momento, en estos tres festejos hay varios nombres propios destacados. Y por orden de aparición, un Guillermo García Pulido que confirmaba con mucha dignidad y que incluso pudo dar una vuelta al rodo en el toro de la ceremonia. Ello en una tarde en la que Morante, parece que sí, a la deriva, y Diego Urdiales dejó detalles sueltos ante un buen toro de Alcurrucé. Y el sábado la corrida de Fuente Imbro, que derrochó casta y emoción a rodales. Ese día nadie se aburrió las ventas y Román, que con este tipo de toros está en su salsa. Y es que el valenciano se quedó a las puertas de la salida a hombros tras una tarde en la que hubo toreo mandón y raza a partes iguales. Y a la chita callando, ojo, a la temporada que está firmando Román. Y este domingo un nuevo bastonito vino a reivindicar la bravura de la ganadería madrileña de Baltasar Iván. Un toro bravo con todas las letras. Se empujó con fijeza y abajo en el caballo, embistió con nobleza, con casta, con clase, con profundidad en la muleta. Un toro que se hubiera merecido el premio de la vuelta al ruedo en su arrastre. Fue la cumbre de un encierro que no gustó por fondo y por forma, pero bastonito rescató la gloria y la fama de su ganadería. Llega la semana del Santo Patrón en Madrid, se celebra sus fiestas de San Isidro y la Plaza de las Ventas será esa olla a presión con la fiesta como protagonista. Así que nos queda mucho y ojalá sea bueno. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Olé ahí. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de la pradera y alfombrarte con claveles las ristillas pa' que rompas todos los cuellos al pasar. Van bajando la gachi por la pradera cada 15 de mayo cuando es primavera. Vino tinto y hielos contra la cadera se derriten bajo el sol abrasador.
Pues sí, es fiestas en Madrid, el santo patrón San Isidro Labrador, que se celebra este miércoles en la Villa y Corte. Y en el Albero vamos a comenzar estos programas especiales con motivo de la principal feria taurina de la temporada, la Feria de San Isidro. Y hoy estoy magníficamente acompañado de una mesa que reúne tanto torería como conocimiento del toro, como aficionados que son representantes del mundo, de eso que ahora tenemos que reivindicar tanto porque ese ministro nos llama minoría social. Bueno, pues el mundo de la cultura hoy también presente en este primer podcast del Albero dedicado a esta Feria de San Isidro. Guillermo García Pulido, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sixto.
Oye, ya han pasado un poquito los nervios de esa tarde de confirmación de alternativa en Madrid.
Sí, ya mucho más tranquilo.
Recordando, ¿con qué te quedas de esa tarde? ¿Qué detalles?
Pues bueno, yo creo que la tarde fue muy importante, ¿no? Porque ir a confirmar a Madrid la segunda corrida de toros y encontrarte con un cartel tan bonito y una plaza llena, pues es algo que difícilmente voy a olvidar. Pero bueno, disfruté mucho con el toro de la confirmación, un toro bueno que por el lado derecho lo pude disfrutar muchísimo. Y me quedo con esa espinita de no haberlo matado bien, porque creo que bueno, que la cosa hubiera cambiado, ¿no?
Hubiese cambiado, bueno, yo creo que la gente y la sensación, yo creo que quedó en la plaza. Yo, para mí, te lo vuelvo a decir, lo mismo que he dicho en el editorial, creo que una vuelta al ruedo no le hubiese molestado a nadie y hoy hubiese quedado ahí bonito la estadística de un día de confirmación, una vuelta al ruedo en Madrid después de una petición. Julio Fernández, veterinario y, como decimos, uno de los grandes conocedores del toro de lidia. Bienvenido una vez más al albero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, habéis firmado un manifiesto de la tauromaquia, un estudio, tu estudio sobre sobre esa fisiología del toro bravo. No sé si es necesario o no es necesario andar firmando manifiestos y andando reivindicando las partes de la lidia, ¿no? Como habéis hecho en ese manifiesto que firma la asociación es de toros. En estos tiempos que corren, creo que es importante, ¿no? Que en papel y sobre todo que la gente tenga conciencia, ¿no? De lo que es la tauromaquia.
Hombre, yo creo que sí. O sea, esta es una iniciativa que parte de los aficionados y, bueno, queremos seguir siéndolo. Y no hay derecho a los ataques infundados, las mentiras que se han vertido sobre la tauromaquia, por parte no solo del ministro Urtasun, sino de otras personas, ¿no? Y bueno, un poco el manifiesto, pues la idea es, no con motivo de las últimas declaraciones, sino con la campaña de acoso que viene desde hace muchos años, no solo en España, en Colombia, en México y en otros sitios, el apoyar y defender la tauromaquia y aclarar aficionados y, si es posible, a la sociedad, las mentiras que se vierten sobre la tauromaquia y las bondades, ¿no? Y los valores y lo que aporta la tauromaquia y, bueno, la falsedad.
Yo recomiendo, vamos a hablar en el programa de hoy de ese manifiesto de la tauromaquia que firma las asociaciones de toros sobre todo esto. Un amigo de la casa, de este programa y en el que quiere, porque está aquí hasta... Le falta predicar en la misa de la 9 de la mañana de los domingos. Vidal Pérez Herrero, bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias, Sisto.
Oye, quería recordar, y también me sumo yo a ello, el homenaje a un gran aficionado que nos dejaba este fin de semana. Aficionado y también matador de toros, hizo sus pinitos como empresario, como ha sido Pedro Giraldo, esposo además de una queridísima amiga como es Muriel Feiner.
Pues la verdad es que sí, además cuando a mí me avisó a las 10:30... Yo dije, no te preocupes que tu marido hoy tendrá un minuto de silencio. Y el otro lo tuvo en la presentación del libro de Reja de Enfermería. Y luego sé que en la plaza se le dedicó un minuto. Fue un matador de toros, fue luego subalterno y fue una gran persona. Y paisano mío, de Cisneros.
De Palencia.
De Palencia. De Cisneros de campo. Yo de Villarramiel, el de Cisneros.
Oye, Reja de Enfermería, un libro, obra de don Máximo García Padrós, con la ayuda de José María Sotomayor. Esto es una labor ingente, lo que hay aquí publicado, ¿eh?
Bueno, es una labor que ya la empezó. La idea es de su padre, pero él la inició y lleva más de 20 años. Este va a ser un libro, pues hombre, de referencia en todo lo que ha pasado en la enfermería. Uh-huh. Y yo creo que va a ser un libro para bibliófilos, para los que hagan unos trabajos de estudios, de fin de carrera. Yo creo que es un libro muy importante.
Muy importante. Y también como representante de la cultura y demás, viniendo de otro continente, y para que nos cuente qué hace un mexicano en Madrid durante la Feria de San Isidro, un artista como es Alfonso López Monreal. Alfonso, bienvenido a España, bienvenido al albero.
Muchas gracias. Aquí, como todos los años, a San Isidro, como tantos mexicanos.
Muchísima gente. Me llama la atención los primeros días de feria, cuando uno va a la plaza, se da una vuelta por los alrededores. Hombre, obviamente, la mayoría de gente de afición de españoles. Pero yo creo que cada año aumentando ese flujo de aficionados del otro lado del charco a la Feria de San Isidro. ¿Por qué ese último boom de tantos aficionados, tanto de México como de Colombia como de Perú, que se acercan a Madrid durante estos días?
Bueno, es que hay que decirlo tal como es, ¿verdad? Como ya lo comentó el matador, o sea, las ventas de Madrid son las ventas de Madrid. Por más que creamos, no hay otra plaza como las ventas. Por eso, pues muchos hacemos el peregrinaje cada año de venir el mes de mayo a disfrutar, ¿eh? En mi caso, pues imagínate qué más le puedo pedir a la vida. Por las mañanas, si no es el Prado, es el Thyssen, la Sorolla.
¿Eh? Y Alfonso, ahora que estamos aquí en España viviendo estas últimas semanas, esa polémica con el ministro de Cultura, ¿qué le puede decir un hombre de la cultura, del arte, como es tu caso, cuando siempre preguntan por qué los toros son cultura? ¿Por qué para Alfonso López Monreal los toros son cultura?
Pues yo lo contestaría de una forma muy personal, ¿sí? soy lo que soy, y mira que no soy un pintor taurino en el sentido de la palabra, que solo hago obra taurina, no, he hecho algo, pero no, va más allá, o sea, tengo 3 hijos que viven en países que no son taurinos, y sin embargo aman y adoran la tauromaquia, y son excelentes chavales, sí, soy un afortunado de tenerlos. Y adoran la tauromaquia. Si venimos aquí a Madrid es para verlos, porque es un lugar, vamos a decir, neutral de la familia, uh-huh, en donde nos juntamos, y la excusa perfecta es el toro. ¿Por qué? Porque viene desde mis abuelos y de mi bisabuelo. Yo, mi barrera de sol en Zacatecas, que es de donde yo vengo, no la cambiaría, como lo dijo Agustín Lara, por un trono, ¿sí? Y siempre iba yo ahí con mi madre, claro, sí, hasta que murió. Ahora sigo yendo, pero, en fin, ¿no? Es algo muy profundo. Y aunque aparentemente lo que yo pinte o grabe no tiene que ver directamente con la tauromaquia sí tiene que ver directamente con lo que soy. Uh-huh. ¿Sí?
Pues yo creo que es magníficamente expresado. ¿Qué hubieses pintado de la tarde de confirmación de Guillermo?
Hombre, tantos detalles que ves, ¿sí? Por eso yo creo que a veces es tan importante la fotografía en el toreo, uh-huh, porque a veces te queda congeladas ciertas imágenes, ¿no? Uh-huh. Y vaya que las subo esa tarde, vaya que las subo. Yo la disfruté inmensamente y sé que tenemos un torero que va a ser figura, que ahí viene.
Guillermo, ¿por qué fue tan parco en palabras en la confirmación alternativa? En la tele decíamos, pero le ha dicho, ¿qué te dijo? Porque, suerte y hasta luego, porque Morante fue muy...
Yo creo que eso tenían que preguntarse al maestro.
Pero te quedaste un poco sorprendido de...
Sí, bueno, a ver, es que te diría, es la primera vez que confirma alternativa, es la única que la había confirmado.
Claro, claro.
En la ceremonia de alternativa sí que es verdad que Miguel Ángel Pereira pues sí me dijo más cosas y bueno, pues estuvo hablándome un rato y demás, ¿no? Pero claro, yo no conocía personalmente a Morante, ni había cruzado palabra con él nunca. Y bueno, pues mucha suerte hoy, mucha suerte en toda tu carrera.
Que bueno, también, pues hay
resume, oye, no me dijo nada malo.
No, efectivamente, yo creo que en eso resume, ¿no? Un poco lo que al final tiene que ser una ceremonia de confirmación de alternativa, ¿no? Suerte para la tarde y sobre todo para lo que está por llegar. Te vuelvo a repetir. ¿Esa vuelta al ruedo ahora visto con eso o crees que, bueno, que ahora mismo a día de hoy dices, bueno, pues a lo mejor sí para las estadísticas, pero...
Puede que sume para las estadísticas, pero yo creo que lo que se vio con la muleta es lo que hubo y creo que la gente no va a cambiar su percepción si hubiera dado una vuelta al ruedo, uh-huh, o saludando la ovación, ¿no? Yo creo que el fallo lo cometí yo, que fue con la espada y... Y a lo mejor si hubiera matado bien el toro, pues hubiera podido la vuelta al ruedo con la oreja a la mano, ¿no?
¿Haber alargado algo el trasteo? ¿O uno está consciente de cuando está allí? ¿O es claro, ese primer toro Madrid, la tarde que era, el toro que abre feria, no sé cómo tú... ¿Has vuelto a ver la faena, lo primero?
Sí, he vuelto a ver la vuelta.
¿Y qué sacas de conclusiones de esa faena al primer toro?
Bueno, quizá todo el mundo te dice que estés tranquilo, que no te traicionan los nervios, pero yo creo que es algo que es inevitable, ¿no? Que siempre te va a pasar... En una confirmación de alternativa, primer toro y ese cartel, esa plaza llena, pues te acelera un poco, ¿no? No voy a decir que... Luego, he visto la faena y no me veo acelerado, pero yo interiormente sí me sentí un poco acelerado con el toro, ¿no? Y pues a lo mejor haber cortado antes la faena podía haber sido, ¿no? Pero bueno, son matices, son pequeños detalles que sí se pueden cambiar, pero a día de hoy ya... Pues,
¿tú habías trabajado en la previa esa posible presión que es confirmar la alternativa en Madrid en un cartel con Morante abriendo feria, abriendo plaza? ¿Eso se trabaja anteriormente a un festejo como este?
Se trabaja, claro que se trabaja. Estuve escuchando hace un mes o así una entrevista que le hacen a Matías Tejela en una sección de Juan Toro. Uh-huh. Y lo que decía era que bueno, que lo que él hacía para evitar todo ese tipo de presión y que las cosas le sorprendieran era imaginarse esa tarde, ¿no? Y yo te digo que el día de antes, pues los días previos a torear se pasa mal, ¿no? Estás un poco así como irritado y bueno, te afecta un poco todo, ¿no? Y el día de antes estaba un poco regular, yo no me encontraba bien y me fui a torar de salón, me imaginé el día, me imaginé el viernes, al día siguiente. Me hice mis faenas en la cabeza, me hice 3-4 toros de salón y me quedé totalmente tranquilo y dije, bueno, pues oye, lo que pueda pasar puede pasar, ¿no? Pero como que te imaginas lo que puede venirse y cuando te llega, pues es como que ya lo has vivido y que te afecta a menor medida. No te voy a decir que llegas allí y no sientes ningún tipo de presión porque te mentiría, pero, uh-huh, pero sí que es verdad que se baja mucho.
¿Cuál es en un día de confirmación alternativa, cuál es el momento más duro? Por la mañana cuando uno se despierta y se da cuenta que ya ha llegado el día, esas horas previas esperando a que llame la cuadrilla para ver qué me ha tocado, esa bajada, imagino, por la calle Alcalá en la furgoneta y ver de nuevo a la Plaza de Toros de la Venta a la izquierda al llegar a la plaza. ¿Cuál es el momento en el que uno dice, puf, que esto ya está aquí?
Yo creo que el momento más duro es ese momento que vas bajando Manuel Becerra, de Manuel Becerra hacia Alcalá, y ves ese chorro de gente. Porque yo había toreado en Madrid ya varias veces y bueno, la última vez que toreé fue en la Feria de Otoño. Pues hubo más de media plaza o casi tres cuartos, algo así, que hubo mucha gente. Pero un día como estos, es que es un chorro de gente el que baja por la calle Alcalá. Cuando llegas a la explanada y ves esa marabunta de personas que dicen, madre mía. Y quizás ese rato es el peor porque hasta que llegas al patio de con el furgoneta, hasta que llegas al patio de caballos, te bajas y ya te quedas en el callejón, ahí ya, bueno, pues estás un poco más tranquilo, ¿no? Pero yo creo que el peor rato es ese rato que vas en la furgoneta, ves toda esa cantidad de gente
y ves
como que no llegas, que dices, sí, que no llego. Eso para mí es donde peor lo paso.
Uh-huh. Y después en el festejo, es verdad que ese rato que se pasa, claro, entre el primer y el sexto toro, que siempre hay toreros que dicen, para mí no se me pasa algo. ¿A ti se te hizo largo tener que torear el primer y el sexto?
A mí no, a mí la verdad es que no. Ni se me hizo largo en la confirmación, ni se me hizo largo en la alternativa, porque al final estás viendo a matadores de toros a los que tú admiras, y están toreando la ganadería que tú toreas, ¿no? O sea, a ver cómo puedo explicarlo. Estás viendo, en el caso de la alternativa, veías a Pereira y a Ureña, según estaban andando con la corrida, y en la confirmación a Morante y a Ordiales, uh-huh, también con la corrida, y no dejas de aprender. Estás constantemente aprendiendo, viendo cosas, viendo detalles, toques, cómo se colocan, cómo ellos plantean la faena. Es que... Y verlo tan de cerca es muy diferente a verlo en el tendido, con lo cual estás todo el rato nada más que intentando coger cosas, intentando limar defectos tuyos y al final aprendiendo, ¿no?
Vidal, cuando vosotros os ponéis a hacer un libro como este, Reja de Enfermería, cuando te lo proponen, ¿tú pensabas que iba a salir este libro con tanta información? Bueno, claro, estos aquí están resumidos, pues desde el año 31 hasta el 2021 son 90 años de historia de la Plaza de Toros de las Ventas.
¿Me vas a permitir un minuto?
Sí,
tú. Sobre García Pulido.
Adelante.
Yo pedí la oreja y todos los aficionados que estaban ahí, yo creo que el público estaba un poco frío, pero yo creo que la vuelta al ruedo la tenías que haber dado.
Bueno.
Y además, si te hubieran dado la oreja no hubiera pasado nada, ¿eh? Pero volviendo a hablar del libro,
sí,
pues sí, la verdad es que fue García Padrós el que me dijo que si quería editar el libro. Lo ha apoyado la comunidad a través de Miguel Avellán y de Enrique Alcorta. Ahora, este es un libro que si no tengo apoyos de la comunidad y de Plaza 1, pues es muy difícil hacer el libro.
Y sobre todo, hombre, es verdad que la editorial Temple, últimamente os estáis implicando en esa literatura taurina, pero es que estos son palabras mayores.
Hombre, por eso es que son palabras mayores, es que yo voy a seguir haciendo ese libro, ya te he dicho que gracias a la comunidad y a Plaza 1 se ha podido hacer, y de esta calidad.
Pues vamos a saludar al protagonista del libro.
Ese es el protagonista.
Doctor Máximo García Padrós, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
90 años de la historia de la enfermería de la Plaza de Toros de las Ventas. No sé cómo tiene valor para meterse en semejante... O sea, no solamente porque usted lo ha vivido en primera persona, sino ahora ponerlo en papel, con fotografías, con un archivo. Yo creo, y además imagino que impresionante, ¿no?, que tiene guardado.
Sí, bueno, el libro la verdad es que ha sido una odisea. El hacerlo, porque he tenido que sacar los 14.000 partes que tenemos en la enfermería.
14.000.
Desde el año 14.000. Y he ido uno por uno sacando y han salido 3.963 heridos durante la lidia. Entonces era imposible hacer una cosa de tanta cantidad de lesionados. Y entonces opté por la opción de poner los 75 casos que se han calificado, 5 como fallecidos y 70 como muy graves.
Sí, sí.
Quiere decir que si no se hubiera actuado en ese momento, pues seguramente hubiera aumentado la cifra de fallecidos.
¿Y cómo se tiene guardado? Porque claro, ahora mismo, bueno, pues ya todo está todo informatizado, pero claro, desde el año 1931, meticulosamente ha tenido que ir guardando todos esos partes médicos, que además su conservación requiere, bueno, pues también, ¿no?, un trabajo para que no se pierda todo ese papel, supongo, impreso, ¿no?, y guardado.
Sí, todo está encuadernado en la misma enfermería, lo tenemos. Y la verdad es que, bueno, del 31 al 36 hemos tenido que sacarlo todo viendo pues periódicos, revistas, porque no hay archivo ninguno del 31 al 36. En esa época estaba el doctor Jacinto Segovia y entonces ahí pues se perdió todo. Del 36 al 39 no hubo toros y luego ya a partir del 39 se hizo cargo Jiménez Guinea y entonces ya pues ahí ya se empezó todo a encuadernar y ahí están.
Doctor, hombre, la cirugía taurina ha ido evolucionando con el paso de los años, además incorporando todos esos avances, sobre todo, ¿no?, imagino de instrumental, pero hay una cosa que está clara. La cirugía taurina, uno tiene que tener vocación, tiene que tener conocimiento y tiene que tener también afición para cuando uno tiene delante de sí un herido por asta de toro, saber cómo hay que actuar en ese momento, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, hombre, eso te lo va dando la experiencia, claro. Son heridas muy engañosas, son heridas que hay que ver cómo sucede el percance. Yo creo que es la única cirugía que estás viendo cómo se produce esa lesión. Entonces eso te da imagen ya de cómo ha caído, si ha tenido una lesión de cervicales, si ha sido una luxación de un hombro o que tiene una cornada y dependiendo de la cantidad de sangre que veas salir, pues ya te hace ver la gravedad que pueda tener.
Más allá de los fallecimientos, ¿cuál ha sido la cornada más grave que ha tenido que intervenir el doctor Máximo García Padrós y que a día de hoy, esté diciendo, pues cuando le ve al torero hacer el paseillo o torea, decir, bueno, pues este, gracias a nuestro equipo, puede seguir ejerciendo su profesión?
Sí, pues ha habido bastantes, la verdad, de esos que ves que si no se actúa en un momento dado, pues la última calificada como muy grave fue la de Gonzalo Caballero, la de Román, la de David Mora, han sido cornadas, la de Pablo Velando, la de, bueno, pues muchos ha habido, ¿no?, que son lesiones que si te das cuenta que si hubiera sido en otra parte, a lo mejor, del ruedo, hubieran llegado en peores condiciones todavía.
¿A los cirujanos les preocupa el relevo? ¿Al doctor Máximo García Padrós el futuro de la cirugía taurina, cómo la ve?
Bueno, yo lo primero que digo siempre, y estamos en ello, es que hay que dar un conocimiento de cómo son este tipo de heridas, porque en la universidad no te explican nunca, claro. No ha habido clases. Nosotros sí dábamos clase con el doctor profesor Valibrea y el profesor Enrique Moreno, pues dábamos una clase siempre de cómo son este tipo de heridas y ponían una serie de diapositivas viendo de lo engañosas que son y hasta dónde puede llegar el pitón del toro, ¿no? Porque eso es lo que hay que llegar, hasta el fondo de la herida para poder limpiar todo.
Pues don Máximo García Padrós, que le agradecemos que haya estado aquí. Es un libro que yo recomiendo a los aficionados. A los toreros se lo recomiendo también por dos cosas. Aunque sea desagradable ver las cornadas, pero también que sepan en las buenas manos en las que están en la Plaza de Toros de las Ventas. Y como siempre se suele decir, ¿no?, los ángeles de los toreros son los cirujanos taurinos. Y este libro creo que resume a la perfección la labor, muchas veces callada, pero imprescindible para salvar vidas en una plaza de toros como la de los cirujanos taurinos. Doctor, muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí y haber hablado no solamente de herido, como nos ocurre siempre que hablamos con usted, sino también de algo tan bonito como es un libro en el que se recoge toda esa labor suya.
Pues un libro para mí importante y agradecer, como ha dicho antes Vidal Serrero, pues lo primero a él, que se ha tomado un interés tremendo, y luego pues a la comunidad y a Plaza 1 y a todos los colaboradores que han actuado en este libro.
Pues doctor, muchísimas gracias y nos vemos por la plaza. Un fuerte abrazo.
Venga, adiós, adiós.
Bueno, Julio, ayer corrida de Baltasar Iván, de la que te ocupas y preocupas. Yo una corrida, la crónica nuestra que ponemos en cope.es decía que la habían zumbado de lo lindo. No sé si tú, que estuviste para dentro, para afuera durante todo el festejo, luego cuando se descubren las trayectorias de si fue una corrida excesivamente castigada, como hemos comentado algunos, desde la distancia, cómo se ve una corrida de toros en el tendido.
Bueno, la corrida, bueno, la verdad es que estuvo...
Independientemente de que a mí me pareció una corrida que estuvo baja de casta, menos ese bastonito que yo creo que va hasta, que apunta ya uno de los toros de la feria, pero no sé si ese castigo de la suerte de varas pudo influir luego en el desarrollo de las lidias de alguno de los toros.
Hombre, sin ninguna duda. Uh-huh. O sea, la suerte de varas es una suerte imprescindible, que prepara al toro para el resto de las fases, no solo desde el punto de vista del atemperamiento, sino también del equilibrio hormonal. O sea, el toro cuando es picado produce una serie de sustancias, la estimulación de la piel, betaendorfinas y metaencefalinas, que son sustancias que ayudan a que supere el dolor, a que se crezca en el desarrollo de la lidia y a que bloquee y atenúe el estrés. Uh-huh. Entonces, si un toro es bien picado, va a llegar equilibrado a la faena de muleta, no se va a parar, no se va a defender y va a embestir como es. Va a poder expresar su bravura. Si un toro es mal picado, no va a poderla expresar adecuadamente. Ya lo decía el matador Ignacio Sánchez Mejías, que en el temple del picador nace el temple de la muleta. Teoría secundada por el diestro Santiago Martín Elviti. Y que, bueno, ciertamente observamos que las figuras del toreo intentan picar con suavidad, poco, y consiguen, bueno, pues animales que tienen mucho mejor rendimiento en la parte final de la faena de muleta.
Yo te voy a reconocer una cosa. Desde que nos conocemos, desde que me has presentado todos tus trabajos, has estado aquí en el albero. Tuve la oportunidad, gracias a ti, de estar en esa jornada en Ciudad Rodrigo en la que pudimos ver los útiles de la lidia. El conocer lo que estáis desarrollando a mí me ha llevado a que cada vez, sobre todo en la tele, al pensar cuando uno comenta de todos esos tópicos que muchas veces cuando se dice no, ha picado trasero, ha picado delantero, es lo que necesitaba el toro, ya me da más reparo decir esas cosas porque sé, porque tú lo has explicado, que muchas veces no es cuestión de ese daño físico, se puede decir, sino la forma de emplearse que tiene el toro, por ejemplo, en la suerte de varas, ¿no? Que es de lo que usted estaba preguntando, ¿no? Yo creo que eso es muy fundamental, no sé si eso es lo que estáis intentando también hacer ver a los toreros y si os están haciendo caso.
Hombre, yo creo que poco. O sea, entiendo que es complicado.
El conocimiento científico,
entiendo que es complicado trasladarlo pues, a toreros, incluso a ganaderos, que también los ganaderos, bueno, pues tienen su forma de pensar. Y esto es una fiesta muy tradicional donde se repiten los tópicos una vez uno detrás de otro. Entonces, lo que sí hemos comprobado, y creo que, bueno, incluso tú, Sisto, lo has podido comprobar en el campo, bueno, en el campo no, en la plaza, en Alba de Tormes, que el toro enviste equilibrado, cuando un toro enviste equilibrado, tiene un promedio de pases muchísimo mejor, desarrolla mayor fijeza y puede expresar su bravura. Cuando un toro está descompuesto, o un toro engancha mucho las telas, o es mal picado, por ejemplo, o hay una lesión accidental por una banderilla, que a veces que ocurre también, pues ese tipo de toros no consigue... produce unas altas concentraciones de glucosa que hacen que tenga lo que llamamos la diabetes de la injuria. Sí. Boca seca, visión borrosa, dolor de cabeza y en esas condiciones le cuesta vestir, se parece y defiende. Entonces, bueno, yo creo que es un termómetro importantísimo la suerte de varas, que habría que hacer más caso a la ciencia por bien del torero y por bien del toreo.
En Madrid todo eso que me estás comentando se acrecienta, se multiplica por, no sé, 2, 3, 4.
Hombre, sin ninguna duda. O sea, todos como, no sé, el primero de ayer. 60 segundos en el primer encuentro en el caballo, tapándosele la salida. Y bueno, y la verdad es que recibió bastante. Claro, eso no puede ser bueno. O sea, yo creo que, vamos, no solo ayer, también corrida de Fuente Imbro, también hubo otro toro que también fue muy picado. Entonces, yo creo que habría que... O sea, los picadores deberían mentalizarse que los fines tradicionales de la suerte de varas están cuestionados por la ciencia. No es necesario que el toro pierda sangre. El toro no tiene congestión. Lo que tiene son una serie de cambios neurohormonales que hoy la ciencia explica perfectamente. Entonces, sangre va a haber porque el picador necesita un mínimo de porción penetrante dentro del cuerpo del animal para poder mantener el equilibrio y cumplir su función. Pero el objetivo no debe ser ese. Debe ser estimular al toro, permitir que se atempere, por supuesto, dosificado, y no machacarle con la puya. O sea, esa es mi opinión.
El tamaño del caballo, que muchas veces últimamente se está volviendo a poner en cuestión, ¿no? Que en Madrid, los aficionados, hoy echaba uno un vistazo a las redes sociales, sobre todo en X, y todo el mundo hablaba de esos tanques que aparecen por la plaza de toros de la venta. Eso también influye, ¿no?
Hombre, yo creo que sería positivísimo que hubiera básculas para pesar caballos y no que vinieran con un certificado veterinario con el peso. Sería una báscula portátil, cuesta 600 euros, se pueden alquilar incluso. Igual que se pesa el peso, el toro se controla absolutamente, debería haber un equilibrio con el caballo.
Guillermo, todas estas cuestiones, ¿vosotros os paráis a hablar con los picadores antes de esto? ¿O esto va luego al final, cuando se dice, dale, vale, que vemos, esto es al final cuando sale el toro y todo se ve? ¿O estáis, también preocupados, ¿no?, por los distintos tercios, por cómo se realizan los distintos tercios, por esos útiles nuevos que se están probando? ¿Tú, desde tu experiencia personal?
Hombre, claro, nosotros, hablando de lo más cercano que he tenido, que ha sido la tarde del viernes pasado, antes de nada hablé con los picadores, oye, vamos a ver, estamos en plaza de primera y hay que pegarle dos puyazos al toro, vamos a ver, primero vamos a medirlo, a ver cómo va la cosa, vamos a ver cómo va saliendo la corrida, pero intentar no darlos mucho, ¿no? Porque luego también depende del torero, ¿no? En mi caso, yo tengo un toreo poderoso, un toreo que quizá exige bastante a los toros, ¿no? Porque, soy muy alto, tengo brazos muy largos y aparte me gusta llevar al toro siempre con mucha profundidad y me hace falta un toro que se mueva. Un toro parado a mí no es con el que más luzco, siendo sinceros. Y pues claro que sí, hombre, siempre se intenta que al toro se le hagan las cosas lo mejor posible para que luego llegue al momento de coger la muleta en las mejores condiciones.
Julio, ¿cómo va todo ese desarrollo después de esa experiencia que hubo en Alba de Tormes? Ya ha pasado más de un año. ¿Se sigue viendo la utilidad de esos nuevos útiles? ¿Habéis avanzado en reparar ciertos fallos a lo mejor que pudo haber ese día y en esa evolución de todos los aperos de la lidia?
Bueno, nosotros la mejora ha sido constante. Lo que pasó ese día con la banderilla, que fue que se despegó el celo que une el punzón con el resto de la banderilla, pero los punzones, el 91% de los punzones, permanecieron prendidos hasta el final de la lidia. Uh-huh. Lo que quiere decir que funcionaron. Entonces se ha achacado mucho, que sí, que se cayeron los palos, pero no se cayeron, se despegó el sistema del mecanismo de la banderilla retráctil. Uh-huh. Hemos tenido una prueba recientemente en la Comunidad de Madrid, en la Feria del Aficionado de San Agustín de Guadalís, y se han puesto tres pares de banderillas que han permanecido hasta el final y sin ningún problema. Uh-huh. Y de hecho, en Portugal están planteando ya sustituir definitivamente los arpones por punzones. Uh-huh. En todo el país.
O sea, que es un avance. ¿Y aquí en España con las administraciones para intentar que eso, cómo sigue
el diálogo? Bueno, en España estamos en conversaciones. Andalucía tiene muchísimo interés, sí. Han hecho muchas pruebas allí. Castilla y León está retomando ahora también conversaciones sobre este asunto, están a punto ya de sacar el nuevo reglamento y, no sabemos en qué situación va a quedar. Desde luego, en Colombia ya se están usando tanto la puya cuadrangular como las banderillas de punzón, como la divisa de punzón. Uh-huh. Y es triste, ¿no?, que fuera tengamos más éxito y que aquella esa oposición, que en realidad, yo creo que responde a una persona, a intereses personales de cierta persona más que de un colectivo.
Oye, como decíamos al principio, manifiesto de la toromaquia de las asociaciones de toros, con parte de tu trabajo publicado, pero hay otros trabajos también, ¿no?, de cómo empezó el festejo popular, el origen democrático de las corridas de toros, la toromaquia eternamente prohibida, en la que se habla de todas las prohibiciones que tuvo la fiesta de los toros, y finalmente con ese manifiesto, ¿no?, en el que os sumáis mucha gente que está implicada con el mundo de los toros. Cuando ahora hay toda esa polémica que de nuevo el poder político se fija en los toros para, si limpiar sus miserias, pero como siempre cuando hay que buscar algo, ha venido al pelo, ¿no?, el poder reivindicar, ¿no?, y además con razones, que al final es lo que creo que tenemos, son razones y argumentos para poder defenderlo, lo necesario, ¿no?, de un trabajo como este.
Hombre, yo creo que es importante, también en el momento coinciden muchas cosas, coincide una serie de estudios que demuestran que el toro de lidia es el bovino que disfruta de mayor nivel de bienestar animal de todas las producciones bovinas del mundo. Uh-huh. Es un animal que tiene un desarrollo sostenible. También hemos demostrado que supera el dolor, que supera el estrés. Ya se ha publicado en Estados Unidos, la revista Veterinary Science, un artículo que demuestra, que se admite en la comunidad científica mundial, que el toro de lidia supera el dolor, gracias al nivel de beta-endorfinas tan elevado que tiene. Uh-huh. Entonces, los animalistas que quieren, digan lo que quieran, pero la ciencia sigue su camino y demuestra que la tauroma que tiene una ética impresionante. Y desde luego que el toro no sufre, como dicen los antitaurinos.
Tiene ética y sobre todo tiene vigencia. ¿Estás notando tú, Guillermo, estos últimos años, sobre todo, ha sido ya un boom, estas últimas semanas? Creo que la empresa de, el mejor publicista de Plaza 1 es el ministro Urtasun, no tengo la menor duda. Pero es verdad que tú, oye, que además has toreado en los circuitos de novilladas aquí en Madrid, que sabes lo que es torear en muchos pueblos de Madrid, torear en las ventas, pero notas tú ese, y no sé si por tus amistades cercanas en las que a lo mejor imagino que habrá aficionados y habrá otra gente que sea menos aficionada, pero ¿tú has notado ese repunte de afición en tu entorno, en cuando vas a las plazas?
Yo creo que hemos tenido ahora, una serie de noticias entre las que destaca esta última que ha sido la eliminación del premio de tauromaquia. Pero la tauromaquia ya viene estando un tiempo atrás en el foco, ¿no? Se hablaba de ella. Y es que hace bastantes años estábamos como olvidados, estábamos como silenciados y nadie hablaba de toros. Entonces creo que ahora, al sacarla otra vez al foco y que se está hablando de ella, pues hay mucha gente que prueba. Que prueba a ver qué es esto de lo que se habla, a ver qué pasa con los toros. Y a muchos les gustan, a otros no les gustan. Y bueno, pues yo creo que es que la gente está yendo a los toros sencillamente porque les está gustando, ¿no? Porque se está hablando de toros.
Porque lo están conociendo
se está conociendo otra vez el mundo taurino, porque hace años es que éramos silenciosos, ¿no? No se hablaba nada de nosotros. Ahora se está hablando de toros, hay gente que lo está conociendo, que le está gustando, y yo creo que está yendo más gente a los toros simplemente porque les está gustando.
La experiencia del otro día, el día que comenzaba la Feria de San Isidro, que estuve al mediodía por la Plaza de Toros de las Ventas, y veías un ambiente, no sé si Alfonso, tú que además eres de fuera y lo ves a lo mejor con el prisma de quien viene de otro país a España, pero yo recordaba otros inicios de Feria de San Isidro, que era como algo funcionarial, que íbamos los aficionados, incluso con carteles, a lo mejor que concitaban estos últimos años, me acuerdo, antes de la pandemia, pues media plaza para abrir la Feria de San Isidro, y de repente el otro día, que le vamos a contar a Guillermo, que nos lo contaba él precisamente, decir cómo era bajar esto que en furgoneta, por Mar Becerra. No sé si tú también has notado, y qué te vamos a contar a ti, que vienes de México, en un país en el que hasta todavía, a día de hoy, y esta semana hemos tenido todas esas noticias con los intentos prohibicionistas. No sé cómo se vive ese, repunte, si tú también lo ves cuando vienes a España, ese repunte de afición aquí en nuestro país.
Sí, definitivamente. Y te voy a decir, yo lo empecé a sentir después de la pandemia. Uh-huh. Porque creo que con la pandemia también nos dimos cuenta de lo terrible que es estar encerrado y no tener lugar a donde salir de tu casa, ir, no sé. Entonces había como una euforia, tanto aquí en España como en Francia. Inclusive en México, el inicio de la temporada también se dio de no hay boletos, uh-huh. Estamos hablando de la plaza más grande del mundo. Fue una increíble sorpresa de ir a la plaza con un ambiente como hacía mucho no lo veía yo. Uh-huh. Y eso se lo vas viendo por todos lados que vas. Y a veces hasta me pregunto, ¿no le tendremos que agradecer también un poco a los antitaurinos? que digo, no hay nada que agradecerles realmente, pero sí, digo, cualquiera que sea el fenómeno existe. Sí, ajá, veo una diferencia en el ambiente. Y vamos, en estas últimas corridas yo esperaba menos público, ¿eh? Y vamos,
las
entradas
que
estuvieron muy por encima de mis expectativas, la verdad.
Artista, ¿y por qué, más allá del contacto que tú tuvieses con la tauromaquia, por qué el toro, la fiesta, la tauromaquia como fuente de inspiración para un artista?
No, ustedes han hablado mucho de ética y se debe de hablar de ética, ¿no? Conmigo tendríamos que hablar de estética. Claro. Y también, claro, es tan parte de la tauromaquia como la ética. Y vamos, ¿yo qué te puedo decir? Como te digo, yo no soy un pintor taurino. Uh-huh. Pero yo me he dedicado a la gráfica muchos años. Mi disciplina de joven hasta la actualidad fue, no es lo único que hago, pero es una parte importante de mi vida la gráfica. Entonces, el tiempo pasa muy rápido, pero me sorprendió que en el 2016 se hizo muy poco para recordar que en 1816 Goya presentó su tauromaquia en Madrid, ¿sí? Con esos 33 grabados más otros 7 que por alguna razón él decidió que no. Entonces yo decidí hacer un homenaje de una manera obviamente pues muy modesta, muy sencilla y muy personal. Hacer 33 placas del mismo tamaño, en las mismas técnicas y todo eso, ¿sí? Y le llamé tauromaquia por eso, porque era como un homenaje a Goya, pero realmente no debí de llamarlo tauromaquia. Más bien, en el catálogo que hice sobre eso, dicen una frase muy bella. Le llaman el misterioso subconsciente del toreo. Entonces, también como han dicho, la tauromaquia es básicamente tradicional, pero evoluciona también, como evoluciona el arte, como evoluciona todo. Entonces, por ponerte un ejemplo, o sea, si digo el subconsciente, ya estamos hablando de un Freud por hablar de la parte científica, pero estamos hablando de un movimiento como el surrealista y un director de cine maravilloso que vivió en México los últimos años de su vida y que produjo una serie de películas impresionantes, fue Luis Buñuel, era muy taurino, como tantos artistas. O sea, hay una relación, hay un diálogo entre lo que es la tauromaquia y los artistas con la tauromaquia.
Y Alfonso, ¿sí? Para ese espectador de arte, de un cuadro tuyo, ¿es complicado al que no ha tenido contacto con el mundo de los toros el comprender una obra pictórica dedicada a la fiesta? A lo mejor, no sé si falta algo de sensibilidad, que a lo mejor creo que los aficionados al mundo del toro sí tenemos para captar ciertas cosas, que hay gente que lo ve desagradable, lo ve... ¿Es necesario también tener cierta educación taurina para ver y para admirar una obra o no tiene nada que ver?
No, por supuesto que tiene mucho que ver, sí, o sea, puedo poner el cuadro de las Meninas en la Gran Vía y mucha gente va a pasar y ni siquiera lo va a notar. Otras lo van a ver de pasada, pero va a ver quiénes venimos desde muy lejos y hacemos y entramos casi de rodillas, ¿no?, para ver el cuadro y nos pasamos horas viéndolo, ¿sí? Y encontramos una infinidad de cosas que si pasas nomás así de largo, si nomás llegas a tomarte la selfie, pues nunca las vas a ver. Pues forzosamente te exigen exactamente lo mismo. ¿Sí? Pero como ya lo dijo Joselito Arroyo en su libro, ¿no? No me interesa la gente, algo así, ¿no? La gente inteligente, me interesa la gente sensible.
Claro.
¿Sí? Y para el arte lo primero que tienes que tener es esa sensibilidad, que tú quieras, eso no lo compras, no lo aprendes, eso lo traes, lo tienes que sentir tú mismo.
Y Alfonso, sí. ¿Qué falta para que se rompa esa racha? Ya no he perdido la cuenta de los años de esa última salida, hombre, del triunfo de un toro mexicano,
hombre,
en Madrid.
Eloy Cavazos, en el claro. 83 creo fue.
Pues fíjate, pues ya son unos cuantos, ya 39 años.
Uf. Joselito Adame estuvo a punto de... Sí. Le pidieron la segunda oreja más fuerte que la primera que le habían dado. Yo salí muy triste esa tarde porque hubiera significado mucho para él como torero, pero para nosotros como mexicanos, ¿verdad? Pero bueno, así es esto. Pero se nos sigue negando y se nos sigue negando y se nos sigue negando. Leo tuvo muy mala suerte. Y bueno, pues nos queda Fonseca. Vamos a ver, ojalá. Pero sí, no sé qué pasa, ¿eh? No sé qué pasa. Y mira que a la afición mexicana le hace falta, sí, tanto, ¿sí? Que alguien salga por eso.
¿Crees que llegará un momento en el que tantos ataques antitorinos como está recibiendo la fiesta sea irreversible? ¿Crees que, o de momento, confías en cierta clase política que pueda todavía frenar esos ataques?
Sí, claro. Mira, es que no es nada nuevo tampoco, o sea... Donde nació la tauromaquia nacieron los antitaurinos, sí, y ha habido prohibiciones a lo largo de toda la historia, ¿no? No nos sorprendería. Pero creo que también nos ha servido a los taurinos para organizarnos un poco más. Y entonces aquí ya se presentó la tauromaquia mexicana con la tauromaquia con los de Colombia, con los
sí,
de Perú.
Sí, el convenio que han firmado.
El convenio y tal y cual. Y en mi pueblo, como te digo, Zacatecas, que antes, bueno, nos juntábamos para tomar la copa y criticar, ¿no? Ahora ya hay reuniones para ver qué podemos hacer por la fiesta.
Imagínate, yo creo que tú, es, si es, no es bueno eso, ¿eh? Vidal, tú entre lo que vienes aquí a Agropopular, aquí al Albero, y encima luego tienes, eres el personaje que más aparece en la programación cultural de la Plaza Toros de las Ventas con la editorial Temple y presentando libros, porque más allá esta semana de este domingo que presentabas el libro de Oreja de Enfermería, vuelves a la Plaza de Toros de las Ventas en las próximas semanas para presentar otro libro.
Sí, vuelvo el día 23 a presentar un poco la biografía de Andrés Hernando escrita por Antonio Monturiol, que es un gran libro. Pero yo, a raíz de lo que estaba hablando el amigo mexicano, a mí no me preocupa tanto. No me preocupa tanto los antitaurinos, ni el exministro, ni el exalcalde de Valladolid, porque a esos van a pasar y morirán, y la tauromaquia seguirá. Siempre y cuando hay aficionados. Y tengamos libertad. Ahora, si nos convertimos en un país populista, pues nos pueden quitar los toros como han hecho en varios sitios. Pero mientras haya democracia, no me preocupa.
Has tirado la vara, ¿eh? Ahí has tirado la vara.
No, no, es que es la verdad. Es que es la verdad. En México se está prohibiendo porque se están preocupando más que maten 3.000 toros y en cambio hay 33.000 asesinados del narcotráfico.
No, por supuesto.
Y de eso no se preocupa.
Pero hay que decir que también es un tema político, desgraciadamente. Bueno, sino que le pregunten a los catalanes.
Claro, bueno, efectivamente. Vidal, ¿echas en falta, más allá de que, oye, tú con la editorial Temple estáis todo el día en esa labor cultural de editar libros, pero mayor apoyo de, a lo mejor, algunas editoriales de esa antigua tradición taurina que tenía muchas grandes casas con la fiesta de los toros?
Es que es una pena. Por ejemplo, Espasacalpe.
Por ahí
desapareció
va.
Espasacalpe porque Planeta, bueno, lo que hizo fue que desapareciera Espasacalpe. Y es una pena. Yo me sigo manteniendo, pero hoy editando con... La verdad es que el lector taurino, el aficionado, no es muy lector. En cambio, en Francia es más. Pero hay que seguir. Yo voy a seguir. Yo ya he dejado la agenda porque he cumplido 30 años y me acuerdo, bueno, recuerdo cuando estaban hablando.
Eso está diciendo en las vísperas del Santo Patrón.
No, no.
Veremos cuando llegue octubre, noviembre, si no hay agenda taurina.
Ya tenía que haber empezado. Yo dediqué la agenda a México a un pintor, Navarrete.
Ah, claro. Navarrete. Gran pintor, por supuesto.
Gran pintor taurino.
Así es. Él sí que taurino.
Guillermo, ¿y ahora qué? Que esa es la pregunta, ¿no? Porque ya has tomado la alternativa con triunfo en Valdemorillo, la confirmación de alternativa dejando buena imagen, pero llega la gran pregunta, ¿y ahora qué?
Pues bueno, ahora, el sábado toreo en un pueblo de Zamora, en Fresno de la Ribera, pero, hombre, imagino que se vendrá el conocido parón que sufrimos los matadores de toros cuando tomamos la alternativa, pero bueno, oye, estoy muy orgulloso de lo que he conseguido y también te digo que es algo bueno, que tenía que llegar y espero saber aprovecharlo, saber buscar dentro de mí y saber salir de él con mayor fuerza.
Y ahora, claro, uno piensa, ¿no? Dice, y ahora, pues entrenar y esperar o...
No, claro que sí, hay que esperar al final. Aquí todo el mundo tiene su oportunidad y lo importante es que cuando llegue sepas aprovecharla, ¿no? Entonces, es algo que yo sabía que podría pasar, que llegase este parón, pero ya te digo, no tengo ningún tipo de temor ni lo veo de manera reacia ni nada. Simplemente, pues, ya te digo, espero saber aprovecharlo, saber sacar cosas positivas y salir con más fuerza.
Y también paciencia de, a lo mejor, no coger determinados trenes que sabes que pueden estrellarte por decir, bueno, vamos a esperar a que llegue una oportunidad más...
Por supuesto, eso por supuesto. Por supuesto, no... Tampoco tengo prisa, tengo 22 años, tengo 3 meses de alternativa, no tengo por qué coger caminos que no sean los adecuados.
Eso es importante, ¿no? Pensar que bueno, que el tren siempre pasa, ¿no?
Sí, hombre, ya he vivido la experiencia con este, imagino que sé por dónde va tu pregunta, pero ya la he vivido, bueno, pues cuando tomamos la alternativa intentamos buscar corrida de toros para poder torear antes de Madrid, pero claro, hay cosas a las que no puedes aceptar. Y bueno, es mejor esperar a que llegue la oportunidad buena que subirte en trenes, como tú has dicho, que puedan estrellarte.
Por eso. Julio, ¿por dónde vais a seguir investigando? Porque claro, o sea, el trabajo es ingente, al final esto, el movimiento se demuestra andando, vosotros tenéis que seguir probando, pero ¿cuáles son las metas a corto, medio plazo que os seguís marcando?
Hombre, nuestras metas en el corto plazo es mejorar la tauromaquia en la medida de lo posible. Precisamente, bueno, gracias a don Máximo García Padrós y a su preocupación por las lesiones que producían los arpones, tanto de la divisa como de la banderilla en los matadores, pues nos animó a buscar una alternativa, ¿no? Y bueno, pues un poco, bueno, empezamos por ahí y poco a poco fuimos sumando útiles y viendo los conocimientos que teníamos de por qué embiste el toro y cómo podíamos contribuir a mejorar el resultado de la lidia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y al final pues nos hemos encontrado que el toreo está lleno de mitos que no se sostienen a la luz de la ciencia, que gracias a esos estudios, bueno, la tauromaquia es todavía más defendible, con argumentos científicos, pero también un poco esos estudios marcan la tendencia, o sea, la dirección en la que tiene que evolucionar la tauromaquia para adecuarse a la sociedad. O sea, no es necesaria la pérdida de sangre que es que hoy se busca, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, el toro va a sangrar, eso es inevitable, pero buscar la sangre cuando no aporta ningún beneficio ni produce una merma significativa en el toro no tiene ningún sentido. Sí. Acortar la muerte del toro tiene que ser una prioridad. Hemos hecho una auditoría de las espadas, son mejorables, manifiestamente mejorables. Hemos hecho una auditoría de los descabellos y también de las puntillas y hay que hacer un cambio, ¿eh? Sin introducir elementos extraños, ni artefactos, ni tecnologías raras, simplemente modificando la forma y mejorando un poquito el conocimiento de la anatomía, se avanzaría mucho en algo que la sociedad nos está pidiendo.
Alfonso, ¿cuándo vas a venir con tu obra aquí a Madrid, a la Plaza de Toros de las Ventas? ¿Con quién tenemos que hablar?
Cuando menos lo esperen, por ejemplo. Sí. Pero sí, yo, la verdad es que vengo a pasarla bien y a ver toros y a ver museos y todo, pero esta vez sí voy a pasearme por ahí en alguna galería a ver a quién le pueda interesar. Sobre todo, digo, si es por el tema taurino, pues sería... Lo que he hecho es una tauromaquia que yo la dividí en los tres tercios de mi tauromaquia, son 33 grabados. Es los primeros 11 es la infancia, cuando juegas a ser torero, cuando juegas al toro, cuando juegas a todo eso. Luego la edad madura, que es lo erótico y lo, pues ya, la madurez. Y luego la tercera etapa, que es a la que estamos entrando, que es la de, pues, inevitable, ¿no? Cuando ves ya el tiempo que se va cortando. Y la muerte, ¿no? Pero bueno, pues el plan es de primero seguir viniendo a San Isidro
eso por supuesto. Y yendo a comer callos donde Trifona, estuviste
hombre,
el otro día.
Ya me chivaron. Ni quiero decirlo, es un lugarzazo, pero siempre está lleno.
Pues sí. Alfonso, que te esperamos muchas veces por aquí, hombre, y que sigas disfrutando. Vidal, ¿en qué proyectos más sigues trabajando? Porque habrá más libros, ¿no? No solamente estos.
Bueno, espérate, que con este ya tengo suficiente, y con el de Andrés Hernando. Tengo otro, pero bueno, ese está todavía en...
Mi paisano Andrés, bueno, es de Segovia, pero está, es criado, le tenemos adoptado en Ávila. Pues Vidal Pérez Herrero, también a ti te agradecemos ese trabajo en la Editorial Temple, toda esa labor en pro de la cultura taurina, y como siempre, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a vosotros una vez más.
Alfonso López Monreal, que disfrutes de Madrid y que vuelvas cuando quieras, y que esta es tu casa también, bienvenido.
Muchas gracias, así lo siento, muchas gracias.
Julio Fernández, que te damos la enhorabuena por todo ese trabajazo que seguís haciendo, que sabes que aquí vamos a seguir difundiendo todos esos conocimientos que ponéis en favor de la tauromaquia, todos esos argumentos para seguir defendiéndola, y sobre todo porque cuando además son tan objetivos y tan, y de esa forma tan científica como se explica, creo que eso hace mucho bien. Y ya te digo que ahí me haces pensar y intento siempre comentar con los conocimientos que tú me has aportado en estos años que nos conocemos.
Ah, muchísimas gracias, Sisto, a ti y a todo el equipo.
Y Guillermo García Pulido, a ti que te voy a decir, que has venido por aquí de novillero, has venido ya aquí como matador de toros y habiendo confirmado la alternativa, y que la siguiente tiene que ser porque vengas después de una puerta grande.
Ojalá,
en Madrid, ¿eh?
Ojalá.
Así que te deseamos toda la suerte del mundo y que sabes que esta también es tu casa y que aquí nos alegraremos mucho de tus triunfos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando y tú.
Bueno, y a todos vosotros ya sabéis que este es el primero de los podcasts que vamos a dedicar a la Feria de San Isidro durante este próximo mes. Que sabéis que la información termina en la cadena COPE, continúa todos los días en nuestra web, en cope.es/toros, que algún apunte haremos con Carlos Herrera, seguramente en Herrera en COPE, y que el próximo martes, la próxima semana, volveremos aquí con una nueva edición de este podcast del Albero, con más protagonistas de la Feria de San Isidro. Así que a disfrutar de los toros, a disfrutar de la Plaza de Toros de las Ventas, del ambiente que tiene Madrid durante estos días, y que ojalá la próxima semana contemos muchos triunfos. ¡Feliz semana!
Sí, ya no hay más nada que decir. Hoy brindamos por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí. Que contigo no importa la hora, solo quiero que estemos a solas. Dame un beso de esos que enamoras, eso es lo que quiero y tú te enamoras. Si tú y yo nos conocimos bailando, sin saber lo que me estaba esperando, y con esa noche sigo soñando, bailando así, toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar bailando así. Bailando así. Bailando así. Toda la noche bailando así. No puedo parar cuando me toco. Sí, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.